desde que comenzó el campeonato, una deficiencia que habíamos señalado en la comisión, y hoy mismo ya tenemos toda la jornada del campeonato nacional, es decir, la jornada número 11, todos los resultados, no vamos a tener las alineaciones ni nada de eso, pero bueno, es un paso de avance, y también tenemos una tabla actualizada. Con eso estaremos un poco después, porque hay cambios de posiciones. Granma, que empató con Ciudad Ávila, Camagüey incluso le ganó a Santiago de Cuba. Y bueno, con eso estaremos un poco después con los resultados y cómo queda la tabla de posiciones después de 11 jornadas disputadas en el Campeonato Nacional de Fútbol número 104. Ahora nos anuncia que tenemos a alguien en línea.
Sí, Arián Alejandro. ¿Quién mejor para hablar de la jornada del fútbol cubano que nuestro colega y amigo Arián Alejandro? Buenas noches, Arián.
Buenas noches para ti, David, también para Jesús, para el resto del colectivo, para toda la audiencia. Muchísimas gracias a nuestro director, John Luis García, por tener la deferencia de convocarme a este espacio de fútbol cubano, de fútbol deportivamente, aunque se adelanta un poco en el tiempo, pero el viernes seguro estaremos ampliando aún más de lo que ocurrió hoy y de lo que puede ocurrir el próximo sábado. Ya ustedes hablaban de los resultados y algunos cambios. Entre lo más relevante es La Habana, que perdió su invicto, aunque La Habana ya clasificada para la siguiente fase, la fase de 8 equipos. Recordar que se va a jugar, o que ya se ha jugado 11 fechas de un total de 14.
Quizás rotó La Habana, Ariel, ¿no?
Sí, debe haber rotado. Es decir, no pude hablar con Andy Vaquero, porque además está preparándose con la selección nacional, Jesús. Pero lo que nosotros pensamos es eso, que ya clasificada, Jesús Tosca debe entonces aprovechar y darle minutos a los que no son habituales dentro de los 11 titulares, para esto mismo, para potenciar el resto de la plantilla y que esos muchachos puedan también probar las mieles del campeonato nacional en la primera categoría, más allá de que sea o no un techo bajo para el fútbol cubano, pero es lo que realmente a lo que en un principio pueden aspirar y que puedan tener minutos ya en estas últimas fechas sin la tensión de jugarse la clasificación, pues es importante. Además, una Habana, que la base fundamental es el subcampeón sub-23, es decir, los que fueron subcampeones en el torneo sub-23, ganado por las Tunas, y que cambia un poco la cara de lo que había ocurrido con los equipos capitalinos en las últimas dos ediciones, en el 2017 y en el 2018. La Habana había sido realmente una provincia que mostraba como si nunca hubiera tenido resultados dentro de la Liga Nacional. En los demás resultados, yo creo que llamativa, es decir, la victoria de Matanzas, es que presiona un poco a Artemisa, que empata su partido ante Cienfuegos, pero yo creo que al final los cuatro en Occidente, a diferencia de lo que ocurre en el oriente del país, van a ser o deben ser los que están. La Habana como clasificado oficialmente, Villa Clara, que además ganó su partido hoy ante un débil Pinar del Río, un irreconocible equipo de vuelta abajo, que ganó 2-0, y bueno, este empate de Artemisa y Cienfuegos, que le da un poquito de aire a Matanzas en sus aspiraciones, aún a falta de 3 jornadas de soñar con la clasificación. Mayabeque y La Isla, un partido intrascendente. Mayabeque es el colista, La Isla también sin opciones de poder pasar a la siguiente ronda, o casi sin opciones, pues empataron a 1. Quizás para Mayabeque el al menos poder rescatar un punto. Es un equipo que le ha costado muchísimo marcar goles, y que le ha costado no solo marcar, sino que le ha costado ganar en esta, es decir, de hecho no lo ha podido hacer, y le ha costado sacar puntos a los...
Tiene, Arián, 4 goles a favor y 25 en contra.
Imagínese usted, y así no puede aspirar a nada, va a terminar en el fondo de la tabla de Occidente, y bueno, todos los equipos que jueguen con esta selección, sobre todo los de arriba, querrán ganar los 3 puntos para afianzarse en sus respectivos puestos. En el oriente del país, ustedes lo comentaban, y es que hubo cambio de líder. Guantánamo fue el que inició en primer lugar en la zona oriental, pero tras las primeras fechas, en un duelo contra Santiago de Cuba, que perdieron ese partido, pues los indómitos se colocaron en la primera posición, y desde ahí hasta la fecha 11, hasta la jugada hoy, pues Santiago había, contra viento y marea, había dominado en la tabla de posiciones del oriente, porque incluso cuando uno mira los resultados últimos que ha tenido Santiago, empate, derrota ahora, él ganó el pasado fin de semana y cae hoy. Es decir, de los últimos 4 partidos ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2. Es decir, no son resultados acordes a lo que nos tenía acostumbrado el actual campeón. Claro, hay que decir que ellos tienen 4 jugadores en la preselección nacional, como también los tiene Pinar, como tiene 3 Villa Clara, Cienfuegos y La Habana. Es decir, hay 10 provincias que tienen jugadores en esta preselección. Eso es un punto de aparte, algo que yo estoy seguro que ustedes, al igual que yo, no estamos para nada de acuerdo, pero sin justificar a Santiago de Cuba, realmente se siente la ausencia de Eric Rizzo, de Quindelán, de Rolando Abreu. Son la base o parte de la base fundamental del equipo que ha sido bicampeón nacional en los últimos dos años. De todas maneras, no van a tener problemas para clasificar, lo único que de momento pierden la primera posición tras la victoria de Guantánamo ante las Tunas. Para las Tunas es un golpe muy, muy duro, a pesar de que aún matemáticamente tiene opciones, pero es un golpe bien fuerte a falta solamente de tres fechas, es decir, que hay 9 puntos en juego solamente después de la jornada. Hoy Granma y Ciego, en un partido que uno u otro tenía que ganar para seguirse afianzando, sobre todo el caso de Ciego, que se mantiene en los puestos de arriba, pero un empate que yo creo que no le sirve, sobre todo no le sirve a Granma, que sí necesitaba las 3 unidades, mientras que Santi Espíritus no quiere dejar de soñar y venció al sotanero Holguín 3-0, Holguín que incluso matemáticamente guarda posibilidades, pero que realmente no creo que va a terminar. Ilusionó con aquella primera victoria en su primera fecha, pero desde entonces le ha costado muchísimo poder sacar 3 puntos, aunque tiene a uno de los jugadores con digamos, en el caso de Casal Valle, que ha sido uno de los máximos anotadores del torneo, pero no le ha bastado con eso. No le ha respondido el equipo al delantero holguinero y por lo tanto se ha quedado ahí, en el fondo de la tabla del oriente del país, que como se preveía al principio de la temporada, pues iba a ser la zona más cerrada, salvo Holguín, incluso lo dije en el espacio que tenemos acostumbrado en deportivamente para hablar del fútbol cubano, lo decíamos, Holguín quizás la que más se ha quedado detenida en el tiempo en cuanto al desarrollo futbolístico en el oriente, pero viendo los últimos años como en las hexagonales había más equipos de esta zona oriental que de la occidental, pues se podía prever lo que ocurre, es decir, 2 equipos escapados, correcto, Santiago de Cuba sobre todo llama la atención, el caso de Guantánamo sorprende un poco, aunque en años anteriores, quizás hace 3-4 años, Guantánamo brindaba mayor espectáculo a los campeonatos nacionales, pero salvo estos 2 escapados, el resto está bastante compacto, ustedes más adelante darán la tabla, y bueno, una lucha férrea que se podía prever para esas 4 posiciones, algo diferente a lo que iba a ocurrir en Occidente, yo incluía a Pinar, pero realmente tras conocerse que su entrenador a 2-3 días del evento iba a dejar de dirigirlos para pasar a trabajar en el colectivo técnico de la selección nacional, pues eso evidentemente ha sido un golpe muy duro para la más occidental de nuestras provincias, y a pesar de contar con 2 delanteros de mucho prestigio a nivel nacional, Michael Reyes, conocido por todos, y José Ciprián, que es un veterano pero con mucho, mucho recorrido en nuestras ligas, pues no han podido. Además hay que recordar que Pinar es el actual tercer lugar del torneo y no ha estado a la altura de ese puesto, después incluso de estar 4 años fuera de la primera división. Jesús.
Sí, bueno, Arián. Sí. Arián, muchas gracias por todo este resumen que has hecho. Como por supuesto, La Habana es el mejor del equipo del occidente, Guantánamo ha tomado la punta en el oriente, Santiago de Cuba ha seguido en segundo lugar y creo que Camagüey también es uno de los equipos que más ha aprovechado,
sí, cómo no,
esta jornada número 11 del Campeonato Nacional. Yo te propongo, Arián, que te mantengas en línea con nosotros porque luego de la pausa estaremos hablando un poco de fútbol internacional también, una jornada de Champions con muchas emociones. En el día de hoy también, remontada, seguro, incluso, tiempos extra. Bueno, yo creo que tú, como todos los aficionados, quisieran hablar muchísimo de esta jornada que tuvo el Manchester visitando al Paris Saint-Germain y el Porto recibiendo a la Roma.
Así es.
Luego estaremos con los resultados y los análisis. Yo te propongo una pausa, Arián, 9:25. A regresar, ya estaremos con más fútbol.
Siga la Champions en Repelte.
Marrauri se queda con la pelota y encuentra a Ziyech. Este engancha hacia el medio y va abre buscando hacia el sector siniestro a Tagliafico, que va por dentro, prefiere con Ziyech, le pega al arco.
¿Usted se imagina el Madrid en una semana eliminado de todo?
Nosotros lo comentamos, podía terminar esta semana muy bien para el Madrid, mirando al Barça, pegándose en Liga, pasando cuarto de final, pero podía ser también todo lo contrario.
Análisis, comentarios, narraciones.
Y esta vez parece que el Rey claudicará la corona ante el rival menos esperado. Sin embargo, lo sigue intentando ahora con Luka Modric por la banda derecha. Hace pasar de largo el pase atrás para Asensio. ¡Está gol! ¡Gol del Real Madrid, que marca el primero! Sigue vivo el equipo merengue. ¡Ojo al miedo que le entra al Ajax!
Jesús, Arián, David y Javier con las noches mágicas de la Champions, aquí en Rebelde.
Con 26 minutos, usted continúa en la señal de Rebelde. Ahora estamos hablando, cambiamos un poco el panorama, ahora vamos a fútbol internacional. Champions el día de hoy, primero que todo, Arián, ¿qué te pareció ese audio, esa cortina para empezar la Champions?
Qué grande Joan Luis García, muy grande.
¿Y cómo usted sabe que fue él?
Bueno, porque si no fue él, al menos él me avisoraba, me decía, quédate en línea, tendré una sorpresa para ti. Y evidentemente ha sido una enorme sorpresa. Muchísimas gracias, director. Y por supuesto, qué placer que me haya unido a mí a ese trío que tiene Radio Rebelde. Yo, por supuesto, también me siento parte de ese gran colectivo. Pero bueno, unido a este trío que son un poquitico nada más joven que yo, un poquito nada más, y que son tan amantes como yo de esta gran pasión que corre por el verde y que en noches mágicas pues nos hace soñar. Esta Champions, Jesús y David, pues nos parece que nos va a regalar más de una noche mágica. ¿Por qué? Porque de las cuatro eliminatorias que ya se han decidido, tres se le ha dado la vuelta en el partido, en los partidos de esta jornada, en los segundos encuentros, y en tres ha habido remontada. Tres de las cuatro ha habido remontada, es decir, que los que ganaron en la ida, de los cuatro que ganaron en la ida, tres dijeron adiós. El Real Madrid, el Paris Saint-Germain y también la Roma. El único que pasó ganando en la ida y que además remató en la vuelta fue el Tottenham, que igual era la eliminatoria más abierta, pero el resto que tenía eliminatoria cerrada, incluso la del PSG, que podría ser de las más abiertas por los goles de visitante, pero terminó claudicando, terminó sucumbiendo ante la historia del United, ante sus propios fantasmas y ante el maleficio, llámelo, de Neymar, llámelo de económico, como usted quiera ponerle. Lo cierto es que este Paris Saint-Germain, ¿cómo usted va a explicar en los años venideros que con jugadores en su momento como La Bessi, como Cavani, como Zlatan, Pastore, ahora Neymar, Mbappé, le costaba trabajo para pasar de los octavos de final? Solo lo logró una vez y realmente no convence y no puede llenarle el ojo a su afición y no puede apasionar a su afición por una razón sencilla, aparte de que es un grupo de jugadores que cobran mucho dinero, le falta eso que algunos le llaman misticismo, pero que siempre cuenta, o para mí también cuenta, que es la historia. No tiene ninguna el Paris Saint-Germain y sucumbió ante uno que sí tiene peso en sus espaldas, el recorrido dentro de las noches europeas, y aunque no fue mejor en la eliminatoria, porque hay que decirlo, no fue mejor en la eliminatoria, hoy incluso sin Pogba, sin Ander Herrera, sin Juan Mata, pues aprovechó los errores y los horrores en la saga y en ese final con el penal y el VAR, y yo creo que además justo para mí lo que ocurrió. Por cierto, un déjà vu, Jesús, lo de Buffon con los penales y las eliminaciones en las últimas dos temporadas. Lo elimina un penal a la Juve y a él lo elimina un penal en el Bernabéu y ahora otro penal lo elimina en el Parque de los Príncipes.
No, sí, muy mala suerte de Buffon, que fue precisamente a París a buscar a su Champions. Yo y David, bueno, aquí casi, bueno, ensimismados con ese gran resumen que ha hecho usted de esta jornada de Champions, que sirva como pequeña editorial a lo que va a ser una media hora de fútbol internacional. Yo invito a los oyentes que se queden con nosotros para analizar estos dos partidos de Champions y también que se mantengan con nosotros, porque después de las 10 de la noche estaremos hablando de ajedrez con el profesor Danilo Huela Valdespino. ¿Cómo es que usted dice, David?
El conocimiento ajedrecístico concentrado en una sola persona.
En una sola persona, de 1.66. Y todo el conocimiento ajedrecístico está ahí. Ya usted lo anunciaba, Arián, tres noches mágicas en cuatro partidos. Porque el partido entre Tottenham y Dortmund, bueno, sirvió más para la galería de la Champions que quizás para la emoción que podía traer una eliminatoria que quizás, si marcaba el Dortmund primero en Alemania, con todo el público a su favor, toda la mística que le conocemos al conjunto alemán, bueno, podía incluso meterse en la eliminatoria, meterle el miedo en el cuerpo a unos ingleses que no están acostumbrados a estas instancias, instancias que sí está acostumbrado a superar incluso el Borussia Dortmund. Fue mejor el Dortmund, pero no consiguió marcar. No consiguió marcar en 180 minutos y se quedó en octavos de final. David, yo te lo comentaba, si marca el Dortmund quizás se mete en la eliminatoria. Al final no pudo. Yo creo que esto va a ser mejor para ellos con respecto a la Liga, que está empatada con el Bayern, quizás se puedan concentrar en una sola competición.
Así mismo es, Jesús y Arián. Yo creo que sí fue una noche mágica, pero para Lloris. Bueno, en el primer tiempo tuvo tres atajadas claves. Me parece que el Tottenham tuvo un planteamiento algo mezquino en los primeros minutos, pero también Pochettino creo que entendió bien la eliminatoria.
Claro.
Se sostuvo a través de los guantes de su capitán, de su arquero, y a partir de ahí teniendo largas posesiones con un Harry Wijnaldum, Jesús, que ha levantado mucho el nivel. Parece un jugador de primer nivel, el jugador inglés, el juvenil inglés. Y a partir de ahí supo sostener la eliminatoria. En el segundo tiempo lo mató. Harry Kane tuvo una sola ocasión de gol y la coló el delantero inglés, demostrando que es uno de los mejores nueve del mundo en estos momentos.
Esos son los grandes.
Sí, no, por supuesto. Que estuvo lesionado y el Tottenham se lo resintió, sobre todo en la liga inglesa, pero ahora regresó y ha regresado por todo lo alto, marcando en el campeonato doméstico y también en la Champions. El otro partido que tuvimos la suerte de compartir juntos, Arián,
sí, cómo no,
fue el Real Madrid 1, Ajax 4. Ya pasaron más de 24 horas de ese partido. Las reacciones han sido disímiles por parte de los medios de prensa, por parte incluso del entorno madridista. Se conoció después que la lesión de Vinicius es para 2 meses. Sí, volverá a principios de mayo el jugador brasileño, que incluso no podrá estar en la convocatoria de la selección brasileña. Lo habían llamado por primera vez. Y yo creo que, bueno, tiempo de empezar desde cero. Quizás rearmar otro proyecto, el Real Madrid.
Sí, de armar otro proyecto, de mirar. Yo creo que al final, a ver, Florentino ha hecho algo que no se puede dejar de mencionar como interesante, incluso los años, el devenir de los años le pudiera dar o no la razón, que es apostar por toda esta juventud de casa y fuera, es decir, españoles como el propio Asensio, como el caso de Marcos Llorente, hablamos también de Dani Ceballos, el uruguayo Valverde, que es canterano además también del Real Madrid, bueno, Vinicius, Rodrigo, que pudiera llegar esta temporada, aunque el Santos le está pidiendo al Madrid que se lo deje hasta el próximo mercado invernal para que juegue toda la temporada en Brasil con el club que encumbrara Edson Arantes do Nascimento o Rey Pelé, pero yo creo que a esa juventud había que ponerle también lo que necesita un club como el Real Madrid para aguantar las ausencias conocidas, sobre todo la ausencia de Cristiano Ronaldo, que no vamos a decir vamos a traer a tal o más cual jugador para tapar, para cubrir del todo su no presencia de blanco, porque ha sido una década de un hombre que ha dominado junto a Lionel Messi, no solamente por talento, no solamente por las estadísticas, sino por la dedicación día a día, porque hay que ver cuántos jugadores han intentado tumbar a estos dos grandes, pero no han podido porque su cabeza no se lo ha permitido, más allá del talento que han tenido. Pero le faltó esa eficacia a Florentino Pérez, o quizás no llamarle eficacia, pero sí dejar de ser testarudo, de creer que puede estar por encima de una institución como la que él preside, que además la historia que tiene es más que conocida, y por lo tanto yo creo que erró en no buscar un 9, en no, digamos, buscar hasta un entrenador, o no dejar trabajar, a un entrenador que ustedes bien decían en el partido de ayer, porque se habla de que lo que puede dar Solari, si lo dejan trabajar, pero también si lo hubieran dejado trabajar, Lopetegui podía haber tenido venideros años de felicidad dentro de la Casa Blanca, pero claro, en este fútbol moderno los resultados mandan, es imperioso, y bueno, sobre todo esa goleada ante el archirrival terminó sepultando al entrenador español, que abandonó la selección ibérica para enrolarse en este proyecto, en este sueño para él, y que se le acabó más rápido de lo que pensaba. Pero sí, Jesús, coincide contigo, un nuevo proyecto, una nueva reestructuración para el Real Madrid la próxima temporada, que digamos tenía acostumbrado a los aficionados los últimos años a durante todos los 12 meses estar disputando títulos. Ahora no va a poder ni disputar Supercopa de Europa, ni Supercopa de España, ni Mundialito de Clubes, es decir, va a estar completamente en blanco, como el color de su traje, durante el 2019, a la espera de ver qué puede ocurrir el próximo año. Yo no, a ver, sé que el cambio puede ser brusco, pero quería hacerles una pregunta sobre el partido del United y el Paris Saint-Germain, porque a mí me pareció que una de las causas pudiera ser que Tuchel, más allá de su forma de ver el fútbol, colocó a Mbappé como hipotético delantero centro. No sé qué piensen ustedes, si debido a cómo planteó el partido el United, que esperó más tiempo atrás, es decir, se replegó mucho para salir a las contras, esto limitó a un jugador que necesita espacios para desarrollar todas sus potencialidades, y que salvo la asistencia, algún que otro chispazo, pues el no tener campo abierto lo limitó, ya que por las bandas andaban Draxler y Di María, y esto quizás pudo provocar que no se viera al mejor Mbappé, y que además no fuera tampoco tan asediado el arco de United. Sí, jugara más en campo rival el Paris Saint-Germain, pero tampoco fue que hicieran héroe a David De Gea durante los 90 minutos.
No, Arián, yo vi a Mbappé de 9 en el primer tiempo, pero sí, en el segundo tiempo él mismo se dejó caer
a
la banda
derecha y salió la banda, claro.
Es que el Paris Saint-Germain terminó jugando sin referencia, y a mí me extrañó cómo se demoró tanto en meter a Cavani, teniendo en cuenta que la eliminatoria solamente estaba 2-1. Un gol del Manchester United terminaba por dar la vuelta. Bueno, al final lo que ocurrió, a mí me parece que al Paris Saint-Germain, salvando las distancias, le ocurrió lo mismo que al Real Madrid. Se vio la mala planificación. Un equipo que tiene invertido un total de 700 millones de euros, abrió con Kerrer como central, un desastre, cometió el error en el primer gol, un portero que, si bien se llama Luis Buffon, tiene 40 años, sí, y falló en el segundo gol. El Paris Saint-Germain tiene que tener un portero de primer nivel si quiere ganar la Champions. Y lo otro, es verdad que tiene mala suerte, porque se lo pierde Cavani, se lo pierde Neymar, pero lo cierto es que el equipo no tuvo medio campo. Gastó tanto dinero en Neymar y en Mbappé, y solamente tiene a Verratti en el medio del campo, porque la situación con Rabiot, nadie ha sabido ceder para que Rabiot termine jugando minutos como titular. Al final entró Leandro Paredes a rescatar la situación, y lo único que hizo fue cometer una amarilla, y por momentos el Paris Saint-Germain salía a buscar el empate cuando lo que tenía que hacer era controlar más el partido.
Sí, sí, yo coincido plenamente contigo. Y realmente lo de Paris Saint-Germain no tiene explicación ninguna, y sobre todo me llama la atención precisamente eso, es decir, mucho dinero gastado arriba, dinero gastado para traer a este señor que se llama Louis Buffon, pero que, como bien decías, ya no está para titular de un equipo que pretende ganar la Liga de Campeones, y sin embargo la medular, bueno, la temporada anterior traen a Alas Diarra y ahora traen
pero
a Paredes.
Este año ya cesaron a Alas Diarra,
sí, claro,
y Paredes con muy poquito tiempo de estar jugando en este PSG. Yo tengo sobre esto, Arián, una opinión bastante fuerte. Para muchos aficionados quizás puedan entender que mi opinión es bastante fuerte para este PSG. Yo se lo voy a decir a usted, le voy a decir la opinión que yo tengo sobre el PSG, el proyecto y esta eliminatoria. Se lo voy a decir luego de la pausa. Son las 9:38, usted manténgase en la sintonía. Estamos hablando de las Champions con Arián Alejandro, David Laera y un servidor, Jesús Acosta. 9:38, pausa y continuamos. Con 40 minutos, usted está escuchando deportivamente. Esto que suena de fondo es el himno del PSG, himno bastante bonito, David.
Sí, antes escuchamos el del Ajax y el del Real Madrid, el himno de la décima. Muy buen trabajo de sonido al licenciado Luis García y Ángelo, el Puma Toledo.
A mí no me sorprende.
Como le gusta la Champions al Puma.
Sí, le gusta la Champions al Puma. Tiene una gorra incluso de la Champions, no la ha podido ver, pero bueno, Puma, aquí lo escucha.
Es una gorra del Schalke 04.
como dice Javier, como si lo viera. Vamos a continuar hablando de la Champions en 20 minutos a las 10 de la noche. Bueno, luego de las 10 de la noche estará el profesor Danilo Huela Valdespino. El conocimiento jerezístico.
A él no le gusta que se lo digan, cuando lo vea no lo diga.
No, no lo voy a decir.
Aproveche,
no voy a decir,
que no está él.
Ahora a sus espaldas, ojalá que no esté escuchando el programa, lo decimos, el conocimiento de una sola persona.
No, ahora está la novela.
No,
cuando está la novela, Danilo...
Danilo está con la novela, incluso no está ni jugando ajedrez en estos momentos.
No, no.
Bueno, continuamos hablando de la Champions, tenemos en sintonía también a Arián Alejandro, que nos está dando sus impresiones primeramente de fútbol nacional, la jornada número 11 del campeonato número 104 de fútbol cubano, y luego de la eliminatoria de Champions vivida en el día de ayer, Tottenham venció al Dortmund, es decir, pasa a cuartos de final, y también el Madrid. Nos comentaba Arián lo que creía también desde PSG, proyecto millonario que no fructifica. David nos comentaba que también está mal la planificación del conjunto del PSG. A mí me parece vergonzoso, ya lo dije, esta es mi palabra para definir el comportamiento del PSG, vergonzoso. Va a Inglaterra, hace un buen partido, sobre todo un buen segundo tiempo. El primer tiempo de Inglaterra tuvo bastante parejo, luego vino dos lesiones del conjunto del Manchester, Lingard y Martial. Fue otro equipo inglés en la segunda mitad. El Paris Saint-Germain lo aprovechó, mostró personalidad, esto hay que concedérselo. Pero en la vuelta, usted vio la alineación con la que terminó el United jugando. El United no tenía
un United B.
No tenía Ander Herrera, Pogba y Matic, sus tres mediocampistas titulares en la era de Solskjaer. Arriba de los titulares que pone Solskjaer, nada más estaba Rashford, porque ni Lingard ni Mata, que lo venía utilizando en los últimos partidos también, no estaba Lukaku, pero no estaba Martial tampoco.
No estaba Alexis
Sánchez, que está lesionado durante dos meses. Esto era un equipo muy diezmado. Es decir, yo no le veía oportunidades a un United frente al PSG, más teniendo en cuenta el resultado de la ida, lo que se jugaba el PSG, cómo llegaban los dos equipos. Bueno, United llegaba avanzado, pero me parecía un trámite esta eliminatoria. Me parece vergonzoso, lo vuelvo a decir, tres goles que tres goles que regala el PSG. Lo vimos en la remontada histórica, la famosa remontada histórica del Barcelona, como el PSG un autogol, un error de portero, penales, que más allá de la intervención arbitral, también tuvo culpa el PSG. En este partido vemos un pase atrás de Kerer, se la da Lukaku, mano a mano, gol. Un error de Buffon, me parece de los mejores porteros que he tenido la oportunidad de ver en mi vida, creo que ya no está para estos quehaceres de Buffon, y no ahora, con el periódico el lunes en la mano porque falló. La temporada pasada, se acuerda, contra el Tottenham, falló el tiro libre de Eriksen, se veía a un portero que no tiene los mismos reflejos, incluso en la liga no jugaba todos los partidos. Ahora con el PSG, bueno, quiere ganar la Champions, ya se va en octavos de final, una lástima para el arquero italiano. Y el tercer gol, minuto 91, una mano de Kimpembe. Este equipo no merece estar en cuartos.
No, Kimpembe, que había jugado bien. Yo quiero ser justo, Jesús, me parece que el trámite del partido no fue para perderlo, 1-3. Sí. A mí me parece que el Paris Saint-Germain fue mejor que el United en eliminatoria, pero yo me quedo mucho con lo que dice Arián. Le falta la grandeza, le falta sostener las eliminatorias como lo hace, por ejemplo, el Real Madrid, que por momentos, quizás no sea el ejemplo por el partido de ayer, sí, pero hay momentos que da la impresión de que está fuera, que está en el alambre. El Paris Saint-Germain cae en el alambre y se cae. No puede sostenerse, tiene mandíbula muy frágil. Ya vimos que el PSG le remontó 6-1, se puso delante en el Bernabéu dominando el Real Madrid, le remontó 3-1 y lo de hoy fue el colmo. A mí me parece un batacazo aún mayor que el que tuvo el Real Madrid en la jornada de ayer.
Yo coincido con usted,
porque es que tenía eliminatoria para pasarla. El United mermado completamente. Y
el
de
partido de hoy
cae.
Parecía el United el equipo histórico, el equipo con mente fría, el equipo que tiene la eliminatoria en el bolsillo. Parecía el United ese lado de la relación, ese lado de ese personaje. Lo asumió mejor el United, que venía con un 0-2 y entendió que su partido era estar bien organizado y esperar errores del PSG. Así fue como lo preguntó el United.
Y errores graves.
Los errores llegaron.
Es que el PSG se pudo haber equivocado, pero si no se equivocaba grave, no perdía.
No perdía.
Porque el United, es que no tenía para más. No se le podía exigir más al Manchester United. El partido en el segundo tiempo, eso estaba 2-1. Y el Manchester ni siquiera podía atacar. No.
Diogo Dalot ha jugado poco esta
buen
temporada.
Buen partido.
Jugó bien. Tahit Chong y Mason Greenwood fueron los tres cambios del United.
Tahit Chong se había jugado ante el Liverpool y ante el Southampton.
Tenía,
pero ese otro jugador sí no lo había visto.
Marco Rojo y Sergio Romero, Diego Dalot, tres jugadores de la primera plantilla y cuatro de los juveniles.
Sí, no.
Eso terminaron jugando por el United hoy y así le remontaron la eliminatoria del PSG.
Realmente una eliminatoria donde, reiteramos, el Paris Saint-Germain se vuelve a quedar, pero ya no en deuda. Yo coincido con las palabras de ambos, es decir, fiasco, en un proyecto equivocado completamente, y además este Paris Saint-Germain, ¿qué va a pasar ahora? Porque no va a haber jugador o al menos así lo pienso yo, claro, el dinero manda y si quieres ganar un buen salario te puedes ir al Paris Saint Germain sin problema ninguno, pero un jugador que con seriedad quiera estar en un proyecto serio y valga la redundancia, un proyecto que le convenza realmente, que con el que pueda ganar títulos en lo individual y en lo colectivo, no va a poder creer en lo que ocurre en la capital francesa con el PSG y el Clive y todo el andamiaje económico que hay alrededor. Mbappé se va a querer ir de ahí porque es lógico que este muchacho que está destinado a liderar la próxima década del fútbol mundial quiera brillar realmente, no solo en una liga superior, porque además este es el otro punto que quizás no lo hemos tocado, y es que se acomoda tanto en la liga francesa, se acomoda tanto en la Copa de Francia, en la Copa de la Liga de Francia, que estos títulos domésticos le terminan haciendo un daño enorme al Paris Saint-Germain porque no hay rivalidad ninguna, y cuando choca ya es como los muchachos salvando las distancias, y disculpen esta comparación, usted sale del PRI, salta a la universidad y usted siente el cambio en ese primer año de manera enorme. Yo pienso que el Paris Saint-Germain lo siente igual cuando choca con el techo europeo, pues es un soplido de viento con el que no pueden, evidentemente, es algo a lo cual ahora mismo no están al alcance, a pesar de los nombres con los que cuentan, y por lo tanto, si a Mbappé, no sé si esta o la próxima, pero se va a tener que ir porque no creo que se pueda sostener a un jugador que tiene ambiciones superiores a las que le puede brindar el Paris Saint-Germain. Y bueno, Neymar, ni hablar, no ha estado en las dos últimas eliminatorias, o en las dos eliminatorias con el PSG, fue uno de los principales que eliminó al PSG con el Barcelona. Podemos llamarle algo de la maldición de Neymar, porque o no ha contado con él, o él fue el que lo eliminó hace 2 años, también pudiera salir, porque realmente ahí ha ido solamente a ganar más dinero. Lo demás no lo ha podido lograr y no creo que lo logre.
Bueno, termina esta eliminatoria con otro batacazo para el PSG, que se vuelve a quedar con sus copas y con su liga. Pero en Europa no trasciende.
Este año perdió incluso la Copa de la Liga Francesa.
Perdió la Copa, es verdad.
Y lo otro es si se queda Tuchel y apuestan al modelo de Tuchel, que a mí me parece un gran entrenador, pero el resultado es muy malo. Porque Unai Emery tuvo la excusa de perder ante el Barcelona y Real Madrid, supuestamente los mejores equipos del mundo. Pero este Manchester United, tan debilitado, es un batacazo total.
Sí, ahora se preguntará mucha gente si se va Mbappé, si se va Neymar, si se rompe el proyecto, si este PSG es fiable para poder trascender en Europa. Muchas dudas.
No, y rápido, Jesús, el problema es que Neymar y Mbappé tienen la posibilidad de ser los líderes de un proyecto mucho más atractivo.
Por supuesto.
El del Real Madrid. Y para quedarse perdiendo en octavo de final en la Liga Francesa, me parece que lo lógico es que uno de los dos vaya al Real Madrid.
Otro grande más que se queda a mitad de camino. A inicio del camino, se puede decir, de este PSG. 9:48 minutos, pausa, y al volver ya estamos con el último partido de los octavos final de esta semana, el Porto frente a la Roma. Sintonía de la Serie A suena en Deportivamente. Esto nos da paso para hablar de la última eliminatoria que se vivió en el día de hoy. La Roma visitaba al Porto con una garantía, a priori, de 2-1. Lo había conseguido en el Olímpico. Y visitaba hoy un conjunto del Porto que había perdido ya la punta del campeonato portugués y que quería redimirse en su casa, en el Dorado, y poder ganar una eliminatoria, pasar a cuartos de final. Lo logró. En las plantillas iniciales, David, podemos ver que fueron con todos los dos técnicos, incluso Di Francesco apelando a una línea de tres, como tú me comentabas, la que consiguió el año pasado eliminar al Barcelona, y el que apostó también frente al Liverpool.
Pasimos, Jesús, y fue muy consecuente la Roma la temporada del año pasado, donde ganó los partidos como local, pero perdía como visitante. La temporada pasada siempre le tocó empezar como visitante y logró remontar, le remontó al Shakhtar, le remontó al Barcelona y estuvo a punto de hacerlo ante el Liverpool, pero esta vez no pudo ser. La temporada de la Roma es muy mala, es un equipo que recibe muchos goles, se fue rápido en desventaja en el partido, logró empatar Daniele De Rossi con un penal, pero Marega y Alex Telles al minuto 117, por cierto, un penal de Florenzi Jesús, parecido al de Kimpembe en el sentido de que muy responsable en su momento, le termina costando a Eusebio Di Francesco, que ya solamente le queda la posibilidad de clasificar como cuarto y así poder llegar a la próxima Champions League, si no está destituido, si es que ya no lo está con esta derrota.
Sí, porque la temporada en Liga es verdad que es bastante mala, viene de perder 3-0 frente a la Lazio, el derbi de la capital, no puede avanzar y pegarse un poco más a puestos de Champions, ahora se va de la Champions en una eliminatoria que tenía en su bolsillo, pero sí la tenía un poco con ventaja, había ganado en su casa y se fue de muy mala manera de la Copa de Italia.
El Porto, único primer lugar que clasifica. Los otros primeros lugares habían quedado eliminados. O sea, de grupo. Dortmund, Real Madrid
Dortmund,
y el Paris Saint-Germain.
Y Paris Saint-Germain, sí.
Buen dato ese, David. Y lo cierto es que el Porto, que siempre le da, o siempre intenta darle, una alegría a su afición y también un sabor a la Liga de Campeones, no es el equipo championable, no es el equipo que los focos tiene encima, pero que sí, al menos, lo entrega todo hasta el final. Y no entrega nunca las armas. Yo quisiera que el Paris Saint-Germain jugara así, al menos en un 50%, para ver si algún día pasa de los octavos de final o logra al menos el objetivo de colarse entre los cuatro mejores. Sabor brasileño para la victoria del Porto, con goles de Alex Telles y de Tiquinho, incluso el penal que cobró la Roma en los botines del veteranísimo Daniele De Rossi, pues también lo cometió un brasileño Militao, que dicen es otra de las figuras que irá en la próxima temporada al Real Madrid. Lo cierto es que esta Roma, que ya ustedes lo decían, no convence en la Liga, muy distante en Champions de lo que hizo la temporada anterior, como dejando entrever que, si bien no vamos a utilizar la palabra espejismo, pero que no es ese elenco que regularmente te va a dar esas prestaciones, y que en el segundo proyecto de Monchi como director deportivo, pues él y sobre todo la cabeza de Di Francesco está ahora mismo cuestionada, pero desde hace varias semanas, dentro de lo que está haciendo en la Serie A, y no ha podido convencer a traer a Justin Kluivert, traer a Enzonzi, traer a Javier Pastore. Salieron varios jugadores, llegaron otros de mucha calidad, unos jóvenes, otros más experimentados, pero que no han logrado conformar ese elenco competitivo que pueda, más allá de que la Serie A va a ser ampliamente dominada por la Juve hasta que ellos quieran que así sea, pero, a ver, no estamos hablando de que sea semifinalista de nuevo, pero irte ante uno de los rivales o el rival más accesible para poder pasar a la siguiente ronda, como era el Porto, sin demeritar al equipo portugués, me parece que quedas también muy por debajo de lo que podría esperarse de este equipo capitalino, es decir, el equipo de la, o uno de los dos equipos de la capital italiana.
Bueno, para mí, en los pronósticos que hacía precompetencia, los cuatro equipos que pasaron no eran los favoritos, ni Ajax, ni Dortmund, ni Porto, ni Manchester United. Veremos cómo será la semana que viene, si los favoritos pueden pasar. El City tiene una ventaja de 3-2, lo consiguió en Alemania. La Juventus de Turín va muy a contramarea contra un Atlético de Madrid que le pudo marcar 2 en el Wanda Metropolitano. El Bayern y el Liverpool empataron a 0, así que está bastante abierta, aunque un empate con goles le favorece al equipo inglés. Y el Barcelona, ¿eso qué suena? Es You Never Walk Alone.
Sí, el himno del Liverpool.
El himno del Liverpool, qué clase de himno. Pues la producción musical está espectacular.
Felicitaciones para el Puma Toledo. Qué grande.
Y Oli García.
Y la parte del himno la cantan los fanáticos, Jesús.
Sí.
Al final es la voz de Anfield.
Siempre cuando tenga la oportunidad de dar un partido en Anfield, como cuando vea, escuche cómo los aficionados cantan a capela ese himno de un nuevo calón, nunca caminará solo. Y el Barcelona también empató a 0 en Francia. También creo que tiene posibilidades el Barça de pasar a los cuartos de final. Por cierto, los cuartos de final, es decir, la semana que viene, David, estos partidos serán a las 4 de la tarde porque Cuba cambia el horario. Esto me ofrece dudas en cuanto a la transmisión de Radio Rebelde.
Sí, estaba revisando ahora en varias páginas de Sub y sale 4 de la tarde hora de Cuba los partidos.
Se cambia el horario de verano y bueno, lo narremos o no, se lo vemos en vivo, ¿no? Siempre tendrá las incidencias, es decir, los análisis acá en Radio Rebelde. Con esta sintonía nos vamos, 9:55, pausa y continuamos en Deportivamente. Nunca caminarán solos. Yo me debo calón. Se escucha Rebelde, se escucha deportivamente. Muchas gracias, Arián, por acompañarnos esta noche de fútbol. Esta noche de deporte, sí.
Hoy comenzaron los octavos de final. Partido adelantado de la Youth League, de la Champions Juvenil.
Sí.
Y al menos el Real Madrid tiene algo de alegría. Derrotó en el derbi al Atlético y está en los cuartos de final. Los próximos partidos serán la semana siguiente. Reiteramos que esta es la Champions para menores de 19 años. Así que el abrazo para ustedes. Gracias a nuestro director. Y yo estaré el viernes por ahí hablando de fútbol cubano en Deportivamente.
Ya saben, puede escuchar a Arián acá el viernes. Muchas gracias, Arián. Nos vemos el viernes por acá. Terminamos esta amplia jornada futbolera, donde conversamos sobre la jornada número 11 del Campeonato Nacional, que trajo muchas sorpresas. Yo le invito a La Habana, perdió la punta de Santiago de Cuba. Conversamos también de Champions, todos los clasificados, los cuatro que se dieron esta semana, los cuatro que buscarán el pase a cuarto de final la próxima semana. Ya está bastante informado sobre fútbol. Ahora vamos a continuar con otros temas. Luego de las 10 de la noche tendremos a Jerez, ¿no, director? Y también con algunas noticias de béisbol. 9:57. Pausa. Mantenga la sintonía.
Siga la Champions en Repelte.
Marrauri se queda con la pelota y encuentra a Ziyech. Este engancha hacia el medio y va abre buscando hacia el sector siniestro a Tagliafico, que va por dentro. Prefiere con Ziyech. ¡Le pega al arco!
¿Usted se imagina el Madrid en una semana eliminado de todo?
Nosotros lo comentamos, podía terminar esta semana muy bien para el Madrid, mirando al Barça, pegándose en liga, pasando cuarto de final, pero podía ser también todo lo contrario.
Análisis, comentarios, narraciones.
Y esta vez parece que el Rey claudicará la corona ante el rival menos esperado. Sin embargo, lo sigue intentando ahora con Luka Modric por la banda derecha. Hace pasar de largo el pase atrás para Asensio. ¡Está gol! ¡Gol del Real Madrid, que marca el primero! Sigue vivo el equipo merengue. ¡Ojo al miedo que le entra al Ajax!
Jesús, Arián, David y Javier con las noches mágicas de la Champions. Aquí en Repelte.